se suman otros tres en Ponteceso, a Coruña. Ana Huertas.
En una jornada, Beatriz, de alerta máxima debido a la ola de calor que ha comenzado hoy aquí en España. De hecho, en la zona de Vilar de Bos, en el sur de Orense, está activada la alerta amarilla por altas temperaturas. Por ahora, este incendio ha calcinado 570 hectáreas. Laura Muslera.
En Vilar de Bos, donde ya se han quemado más de 500 hectáreas, todavía se mantiene la situación 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego a la población, algo que ha hecho que la unidad militar de emergencias se haya tenido que desplegar. Es en la provincia de A Coruña, en Ponteceso, donde hay hasta 3 incendios en activo. Uno en su parroquia, otro en Brantuas y un tercero en Cospindo. En total, hablamos ya de más de 200 hectáreas afectadas. Otros se mantienen estabilizados, como el de Acañiza, en Pontevedra, y extinguidos, como es el caso del de la parroquia de Miñortos, en A Coruña.
Y nos vamos a Roma, en Tor Vergata. La misa de envío presidida por el Papa León, que ha puesto punto y final al jubileo de los jóvenes, ha finalizado con el rezo del Ángelus. Corresponsal Eva Fernández.
Sí, y aunque el jubileo se puede decir que ha concluido en este instante en el que estamos hablando, es como si los jóvenes les costara arrancar de este lugar donde han compartido tantas vivencias junto al Papa y el resto de jóvenes de tantos países. Antes de rezar el Ángelus, León XIV ha recordado a Pascal y a María, las dos jóvenes fallecidas en Roma, y a los jóvenes de Gaza y de Ucrania que no han podido acudir a Tor Vergata. Y en la despedida, un saludo en tres idiomas.
Mis queridos amigos, unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, ustedes darán mucho fruto, serán sal de la tierra, luz del mundo, serán semillas de esperanza ahí donde viven, en la familia, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte.
Comienza ahora el camino de vuelta a sus países y a las rutinas habituales. También el Papa ha adelantado las fechas de la próxima JMJ del 3 al 8 de agosto de 2027 en Seúl. El Papa regresa ahora mismo en helicóptero hasta el Vaticano.
Gracias, Eva. Vamos con más cosas. Continúan las réplicas del terremoto de 8,8 de esta semana en Rusia. Hoy, en la península de Kamchatka, se ha detectado otro movimiento de 6,8. Los sismólogos han informado de que efectivamente se trata de otra réplica y que se pueden seguir sucediendo durante meses. Además, allí en Kamchatka, un volcán que llevaba inactivo 450 años ha entrado en erupción. Eso sí, las autoridades han descartado riesgo para las zonas habitadas. Y seguimos hablando de Rusia, porque tras el despliegue de 2 submarinos nucleares por parte de Estados Unidos cerca del país, desde el Kremlin, han subido el tono contra Washington y su amenaza. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Buenos días.
Buenos días. En las últimas horas hemos vivido una preocupante escalada en la retórica belicista entre Washington y Moscú después de que el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, el siempre pendenciero Dmitry Medvedev, amenazara con una confrontación nuclear directa con Estados Unidos debido al ultimátum de 10 días que Trump impuso a Rusia para frenar sus ataques contra Ucrania. Estas palabras han llevado a Trump a anunciar el movimiento de 2 de sus submarinos nucleares a posiciones más cercanas a aguas rusas, un anuncio sin precedentes en las dos administraciones del presidente estadounidense. Ni Putin ni sus ministros han respondido de momento a este movimiento de la Casa Blanca, aunque sí lo han hecho sus tentáculos mediáticos, asegurando que es un gesto teatral de Donald Trump y que no supone nada nuevo o preocupante. El plazo dado por Trump a Putin acaba en 3 días, y si no acaba la guerra, Estados Unidos impondrá sanciones draconianas a los principales negocios rusos con China.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy tenemos la carrera en el Gran Premio de Hungría, Alex Natcher.
Sí, hoy arranca el último día en este 14º Gran Premio de Fórmula 1. Leclerc saldrá desde la primera posición, segundo será Oscar Piastri y tercero el otro McLaren de Lando Norris. Para los españoles, Carlos Sainz saldrá 13º, y esto respondía Alonso ayer tras no haber podido estar en los libres 1 y finalmente terminar quinto en la clasificación.
Sí, hombre, mejor aquí estar en el coche y no verlo por la tele cuando estamos en Q3 que en Spa, ¿no? Que me la podía haber perdido perfectamente porque estábamos último y penúltimo, pero bueno, eso nunca lo eliges. El asiento en la carrera de Spa creo que me hice daño, tenía un asiento nuevo y bueno, tengo esta pequeña rotura de fibras en un músculo lumbar que bueno, me crea un poco de dolor o de incomodidad cuando estoy sentado, porque es la misma postura donde justo estresas el músculo siempre en cada bache, en cada bordillo, en cada curva. Pero bueno, es resistible y necesito 2 semanas de reposo. Pasado mañana tengo 4 semanas de reposo y ya descansaré.
La carrera en directo a partir de las 3 en tiempo de juego, y el Barça sigue preparando su último partido de la gira asiática, y el que ha hablado es Marcus Rashford, del último fichaje, que decía esto sobre su posición en el campo y la posibilidad de ganar la Champions.
No, creo que,
bueno, ya sabes, es algo que el club tiene que resolver. Yo creo que sí, que lo van a hacer, así que estoy centrado en entrenar y estoy preparado para que empiece la temporada.
Además, soy primer amistoso de pretemporada para el Atlético de Madrid. A partir de las 8 se medirá el Oporto.
Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos en 55 minutos la información y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel.
Quizá uno de los mayores anhelos del ser humano es vivir una gran historia de amor. Otro, igualmente profundo, es venir de una. Saber que antes de un nosotros hubo palabras, miradas, gestos que nos soñaron, que nos anticiparon. Hay historias que se heredan, no porque alguien las cuente, sino porque un día aparecen, quizá en una caja olvidada, en un rincón del armario, en la letra de alguien que ya no está. Historias que esperan en silencio hasta que alguien las despierta. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a la escritora Care Santos, una de las voces más sólidas y reconocidas de la literatura española contemporánea.
Soñé que volvía a amanecer. Soñé.
Sin embargo, esta vez la historia no la inventó ella. Esta vez la historia la encontró a ella. Después de la muerte de su madre, se dio cuenta de que había una caja con más de 200 cartas de su padre que se habían escrito durante años. Eran cartas de amor, cartas de espera, de deseo, un amor que sobrevivió al tiempo, a la distancia, al silencio y que ahora renacen en forma de novela. El amor que pasa, que es algo más que un libro, es un testimonio, es la memoria y sobre todo es un homenaje al amor de sus padres y a todo aquello que se transmite sin darnos cuenta.
Voy a que me conozcan los tuyos, a que tus amigas sepan que tienes un novio feo, a que me envidien tus admiradores, a que todas las piezas del baile sean para mí, a hacerme una foto de galería contigo, a leerte todos los versos que te gusten, a que se convenzan los inconquistables de que en Andalucía hay algo más que tarambanas, a que me digas de una vez que te casarás conmigo pase lo que pase, a vencer los vientos adversos de doña antiandaluces, a decirle a tu madre que le queda andaluz para tiempo, a darte algo que te debo y a traerme algo de ti.
Hoy hablamos con una autora que ha convertido su archivo íntimo en materia literaria, que ha sabido transformar lo personal en universal y que nos recuerda que a veces las historias más extraordinarias son las que más cerca tenemos. Care Santos, bienvenida al fin de semana, ¿cómo estás?
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Bueno, a veces, como decía al principio, ¿no? Una historia nos inventa, aparece, en tu caso apareció en forma de legado familiar, de cajas con papeles, de cartas en las que tus padres se hablaban, ¿no? Y en las que te narraban una a una esa historia de amor.
La primera
pregunta yo creo que es inevitable. ¿Cómo se escribe una historia que de algún modo ya estaba escrita y que además es parte de tu historia personal?
Pues es difícil, porque es de esas historias que escuchas toda la vida. Yo esta historia la llevaba escuchando siempre, y porque ellos hablaban de ella y presumían, naturalmente, y con razón. Pero esas historias que a ti te parece que conoces tan bien, en realidad no las conoces. Y cuando intentas narrarlas, que es decir, llenarlas de detalles para que otro las entienda, pues te das cuenta que no sabes nada y tienes que averiguar, documentarte, hacer lo que harías con cualquier novela. Solo que, claro, esta no es cualquier novela. Es una historia para mí muy emocionante que, bueno, yo sabía que tenía que contar en alguna ocasión y me alegro de haber esperado hacerlo, porque creo que la madurez y los años y la espera han acabado mejorando esta historia.
Tú sabías que las cartas existían, pero tu madre no te dejaba meter mano en esas cartas hasta que ella falleció, ¿no? Has dicho alguna vez que fue como un momento de revelación. ¿Qué sentiste cuando por fin pudiste abrir esa caja y leer sus cartas?
Bueno, lo primero que sentí fue sorpresa, alegría, estupor, porque yo ya estaba, me había resignado a pensar que las cartas no estaban. Yo llevaba ya mucho tiempo vaciando el piso cuando las encontré, casi 2 meses. Y además, lo digo en el libro y parece que me lo invente, pero no me lo invento. Las encontré el día de mi cumpleaños. Y fue, sin duda, el mejor regalo que me hizo mi madre 2 meses después de muerta. Las cartas son solo las de mi padre, porque las de ella desaparecieron. Aparecieron, ella las destruyó hace ya muchos años. Yo creo que antes de nacer yo, incluso. O sea que lo que encontré fueron las cartas de mi padre, 1.500 páginas de cartas que contenían, como bien has dicho, pues bueno, su aliento, sus planes, su manera de hablar, su manera de pensar. Es que pocas cosas nos contiene más que una carta manuscrita, y más si es larga, si es de amor, si es íntima, pues nos contiene como casi nada.
¿Te sentiste un poco, no sé, como una intrusa en una historia ajena? ¿Te ruborizabas?
Pues mira, debo de ser muy desvergonzada porque no me ruborizaba. Yo, claro, la capacidad de apasionamiento de mi padre ya la conocía. Tal vez me sorprendía su prisa, ¿no? Porque en la quinta carta le habla de matrimonio. Dices, pero este hombre está loco. Es que yo era tan joven que me daban ganas de regañarle, ¿no? Porque tenía, claro, cuando él empezó esa correspondencia, tenía la edad que prácticamente tiene ahora mi hijo mayor. O sea, la diferencia que nos separa es grande por todos lados. Pero no, estupor y vergüenza no. Y al revés, alegría, porque es precioso provenir de una historia tan auténtica, ¿no? Tan llena de pasión, tan llena de amor verdadero, aunque sea loco. Incluso la locura se perdona y se agradece.
Y no fueron pocas cartas, ni ligeras, ni neutras. Algunas están cargadas, muchas, de emoción, como nos estás contando. De expectativas. No parece una lectura que se pueda hacer de golpe sin que te remueva por dentro. Yo no sé si te sentaste un día y dijiste una detrás de otra, o fue poco a poco, tuviste necesidad de hacer tus pausas.
Bueno, estuve un mes entero leyendo, porque primero hice una lectura como hija, claro, una lectura emocionada, arrebatadora, dándome pena que se terminaran, porque de alguna forma durante, claro, son casi 2 años de cartas, y estuve siguiendo la vida de mi padre durante 2 años, que fue también una recuperación, porque mi padre hace 35 años que murió, y fue muy emocionante reencontrarle de esa forma. Y luego tuve que hacer una lectura ya, digamos, poniendo orden, ¿no? La novelista tuvo que imponerse y seleccionar y dejar muchas cosas fuera y recordarme, bueno, que con esa emoción arrebatada no podía escribir una novela. Mis lectores no tenían la culpa de esa emoción y tenía que sacrificar. Fíjate, y sacrificar en este caso no era fácil.
35 años desde que tu padre fallece. Habían pasado muchos años, ¿no? ¿Qué padre redescubres en esas cartas? ¿Cuánto había del hombre que conocías o que no llegaste a conocer?
Bueno, pues había muchas cosas que, claro, me resultaban absolutamente conocidas. O sea, era mi padre. Y había algunas que me sorprendían mucho. Pues también era un jovencito, pues como todo el mundo a los 26 años, un jovencito a medio forjar, ¿no? Con algunas ideas muy, muy estereotipadas o con algunas ideas prejuiciosas. con mucho sentido del humor. Eso siempre lo tuvo, pero claro, mi padre, él lo dice mucho en las cartas, le sienta bien el traje de hombre serio, dice muchas veces. Claro, muchas veces en la vida él tuvo que adoptar el traje de hombre serio, pues porque no se puede ir por ahí siendo, él fue médico toda su vida, pues no se puede ir por ahí siendo un médico de cachondeo o un padre de cachondeo. Tenía sus momentos de humor, pero en esas cartas sí que era todavía un jovencito muy alegre, muy gracioso, muy amigo de la broma, y todo eso no dejó de ser una sorpresa también.
Mira que eres linda, qué preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú.
Y falta la otra parte de la pareja, falta tu madre Claudia. Has dicho que te faltaron las cartas que escribió ella. Una mujer que nació en un tiempo difícil para quienes querían ser más de una cosa a la vez. Es una pena, ¿no?, no haber conservado esas cartas. ¿Sabes por qué desaparecieron?
No tengo ni idea. Yo creo que ella le dio más importancia a las de mi padre o no quería, no sé, que se leyera lo que ella le decía. No lo sé. Igual fue un falso pudor o una admiración hacia él. No tengo ni idea. De todos modos, aunque las de ella no estén, claro, se las adivina muy bien porque ellos dialogan en las cartas. Mi padre le contesta sus preguntas, a veces le copia párrafos, le comenta cosas que ya le ha dicho. Es decir, las cartas no están, pero el contenido de las cartas se puede conocer perfectamente. Y ya te digo, a veces hasta hay párrafos completos, copiados.
A veces, Karen, nos cuesta imaginar a nuestros padres cuando eran jóvenes, como personas que soñaron, que temieron, que se enamoraron. La juventud de ellos no suele formar parte de nuestra biografía, ¿no? Hasta que un día, como te pasó a ti, te golpea en forma de cartas. ¿Crees que nuestros padres, como figuras, están condenados a quedarse planos hasta que descubrimos su juventud? Porque es verdad que, bueno, o sea, hay excepciones, ¿no?, pero que no suelen contarte sus historias con cierto detalle.
Sí, desde luego que sí. Y es un efecto secundario que esta novela yo creo que genera, ¿no? Por lo que me van diciendo los lectores, amigos que ya la han leído o gente que no son amigos, que la leen y de pronto se preguntan, ¿y mis padres cómo se conocieron? ¿O qué tipo de historia de amor vivieron? Si tienen la suerte de que estén vivos, pues también estos días me comenta gente que le ha ido a preguntar, ¿no?, a sus padres, y a veces su madre le dice, ¿a ti qué te importa? Sí. Bueno, que es verdad que están en su derecho plenamente de decir algo así. Pero es cierto, nos asomamos a ese vértigo, ¿no?, de pensar, bueno, ¿qué, cómo eran, cómo se enamoraron, cómo se quisieron, qué se dijeron, en qué se equivocaron? Porque, por supuesto, también metieron la pata, también tuvieron sus peleas. Bueno, raramente se tiene ocasión de asistir a eso. Y yo me doy cuenta del privilegio que he tenido al poder conocer día a día esa historia.
Si tuvieras la posibilidad, bueno, la tienes, porque te la voy a dar, ¿no? Si te voy a pedir que de todo lo que has leído, más de 200 cartas, quedarte con una sola frase, una única intención de lo que se escribieron, ¿cuál sería? ¿Qué elegirías?
Uy, tendría trabajo, tengo trabajo para elegir una sola cosa, pero mira, me voy a quedar con lo que dice la última carta, la última frase que le escribe cuando ya se ha despedido de todo el mundo en Sevilla y va a tomar el tren, ese tren que en Sevilla se llamaba el catalán y en Cataluña se llamaba el sevillano, y lo toma con billetes solo de ida, pensando que nunca más va a regresar, como así fue. En esa carta, después de 1.500 páginas, le dice: aquí termina nuestra fase epistolar y mañana, cuando nos encontremos, empieza la vida.
Qué bonito. Tus padres se enamoraron antes por carta que en persona, ¿no?
Sí.
¿Se vieron por primera vez 2 años
mucho
después?
Antes. Se vieron por primera vez 11 meses después, en una madrugada tórrida sevillana, porque el grupo en el que viajaba mi madre no tuvo otra ocurrencia, que eso es algo que solo se puede hacer cuando no se ha estado nunca en Sevilla, está claro. No tuvo otra ocurrencia que plantarse en Sevilla el 16 de agosto, y allí se conocieron en una noche sofocante. Se vieron 7 horas, porque al día siguiente pasaron juntos 7 horas, y eso le bastó a mi padre para dejarlo absolutamente todo e irse detrás de ella.
Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿cuánto nos perdemos ahora que no escribimos, o casi nadie escribe cartas de amor, ¿no? Nos mandamos WhatsApp, emoticonos. pero nos perdemos demasiado cuando desaparece ese mensaje lento, reflexivo y paciente que nos da la carta de amor, ¿no te parece?
Sí, fíjate que estos días pensaba que, claro, habría posibilidad, ¿no?, de grabar los mensajes, de registrarlos de alguna forma, pero yo creo, quiero decir los actuales, porque el amor es igual que siempre, varía la tecnología que tenemos al alcance, ¿no? Y esa tecnología yo creo que mediatiza también, porque la inmediatez, esa cosa de estar disponible las 24 horas y poder informarle al otro de lo rica que estaba la comida, por ejemplo, uh-huh, hace que nos pongamos menos trascendentales. Yo creo que, claro, porque antes la carta era algo más solemne, ¿no? Tú pensabas lo que ibas a decir, sabías que eso quedaba. Ahora creo que hemos perdido esa idea y ya no nos ponemos trascendentales. Por tanto, no sé si ahora, por WhatsApp o por videoconferencia, que parece que es el medio favorito de los enamorados distantes actuales, no sé si se dicen esas cosas, si las meditan tanto, si serían antologables, no lo sé.
Bueno, tú no has perdido el hábito de escribir a mano, ¿no? De hecho, esta novela primero fue escrita a mano y luego ya la pasaste al ordenador.
Sí, yo escribo mucho a mano, porque además siempre he escrito mucho a mano, pero fíjate que cuando preparaba esta novela, cuando la tenía en la cabeza, volvía a llenar cuadernos de apuntes, de esbozos de lo que luego sería el libro. Pero siempre he escrito a mano, siempre he tomado mis notas a mano, porque tengo un vicio, debo confesar que tengo un vicio, que es el de las estilográficas. Pertenezco a ese tanto por ciento de la población que se vuelve loca con una pluma estilográfica en la mano. Y mirando tintas ya ni te cuento.
Has narrado la historia de tus padres, pero ¿qué has descubierto de ti misma contando su historia? ¿Cuánto hay de ellos en ti y en tus hermanos?
Bueno, mucho, mucho. De alguna forma ya lo sospechaba, pero he descubierto cosas que quizá van más allá, ¿no?, de la búsqueda de la identidad que forzosamente acaba pasando cuando recuperas a tus padres y además de tan antiguo. He descubierto, por ejemplo, que, bueno, su historia fue muy bonita en los inicios, tal vez no tanto después, y a veces nos fijamos mucho en los finales y no nos fijamos en otras partes de la historia que merecen más la pena. Yo, una de las cosas que más he sentido mientras estaba escribiendo esta novela es que este inicio merecía la pena todo. Y creo que ambos me darían la razón, ¿no? Pasara lo que pasara después, esto hizo que valiera la pena. Y también por eso valía la pena contarlo, ¿no? Porque a veces se nos olvidan estas cosas que son fulgurantes, que iluminan toda una vida.
Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
¿Has leído estas cartas como hija? Les has dado forma de libro, el amor que pasa, y ahora, claro, tú también eres madre y tienes hijos que quizá un día lean esto, bueno, o ya lo han leído, ¿no? Igual que tú
ya
leíste.
Lo han leído.
¿Qué opinan de la historia de sus abuelos?
Bueno, hay 7 nietos de mis padres y ninguno de ellos conoció a mi padre y todos la han leído. Y ha sido muy bonita la reacción porque al final la literatura sirve para eso, la escritura nació para eso, ¿no? Para retener aquello que se pierde, que sin ella se perdería. Y para ellos ha sido, y de qué manera, una, no te digo ya una recuperación, ha sido un modo de conocer a su abuelo. Y eso me ha emocionado mucho, porque todos se han visto reflejados en cosas de él, yo creo que con razón, porque todos tienen algo de él. Y ha sido bonito ver cómo se espejaban, ¿no?, por primera vez en alguien a quien no conocieron.
Si este libro pudiera cruzar el tiempo y llegar a quienes lo inspiraron, a tus padres, si pudieran abrirlo, leerlo, subrayarlo, si tus padres pudieran leer El amor que pasa, ¿qué crees que dirían?
Bueno, creo que mi padre estaría contento y creo que no se lo tomaría muy en serio. Que bromearía y que seguramente presumiría también y puede que hasta me incomodara en algún momento algo que hacía algunas veces. Y mi madre, yo creo que mi madre, que era más seria y más distante, es probable que puntualizara cosas, ¿no? Es probable que dijera, pues esto no lo dije, o esto no es exactamente así, o no sé, o no tienes tanta razón como piensas, ¿no? Algo así.
Pues hay cartas que se escriben con tinta y sobre papel, otras que se van escribiendo con el tiempo. Care Santos ha recuperado la historia de sus padres a través de un legado material, en este caso que eran las cartas de amor que su padre escribió a su madre. Muchísimas gracias por enseñarnos, bueno, pues el amor más allá de esas cartas, esta historia tan potente y tan universal, como dices, en el amor que pasa. Gracias, Care.
Gracias a ti, todas. Envidia.
Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En el 2025, en fin de semana, hemos abierto un aula muy especial donde estamos aprendiendo mucho de música, nos estamos retrotrayendo a otros tiempos para saber de dónde viene la música que ahora escuchamos.
Bueno, aprendiendo lo justito, porque yo doy de sí lo que doy. O sea, yo nunca había
das
sido
mucho
profe
de
nada.
Sí, Marcote.
O sea, yo educo a mis hijas como he podido, a mis dos niñas, a mis dos infantas, pero yo no había dado este simposio,
Este masterclass,
que he decidido que este verano vamos a hacerlo así. Vamos a intentar a la gente joven y a la no tan joven.
Esto ya me va sonando mejor que lo de la semana pasada, Marcote.
A la no tan joven, pues vamos, sí, a darles ese upgrade que tiene esa falta de cultura musical que yo noto en la juventud cuando estoy pinchando y vienen a pedirme, siempre me piden lo mismo y les digo, no nos apetecería escuchar.
¿Y qué te piden? ¿Qué te piden?
Siempre la morocha.
Hay una cosa que me duele muchísimo, que me dicen, ponme algo, como dicen, vintage. Siempre la escucha, dice, algo de los 2000. Eminem, Black Eyed Peas. Eso es viejo. Digo, si es que me parece que lo escuché ayer. Pues esto es lo que la gente joven pide ahora como vintage.
Sí.
Con música de los 2000.
Espera que pase el tiempo y el karma dará lo suyo.
Sí, ya os dará lo vuestro. Sí. Cuando el reggaetón sea vintage. En fin, bueno. Lo que decía la semana pasada, me van a faltar muchas cosas, ya lo veníamos diciendo. No, va a estar, yo creo que todo lo que hay es importante, me faltará alguna cosa, pero pido perdón a los trolls de internet que no me zumben mucho, que ya sé que me van a zumbar. Pero bueno, está lo básico para tener esta mínima culturilla musical. Decíamos que estamos haciendo música internacional, la música nacional la haremos el año que viene, si Dios quiere, y eso que arrancamos, dejamos en todo lo alto del año pasado con la música británica, que decíamos que iba a ser muy, muy importante en el desarrollo de la música mundial de pop y de rock. Y atención, que se arrancaba con cosas como esta.
Venga, dale. ¿Y este sonido tan viejuno,
es
tan de pizarra?
Es muy viejuno, esto es casi de finales de los 50, principios de los 60. Es el grupo que tenía John Lennon, que se llama The Quarrymen.
Wow.
Y que hacían una música que por aquel momento estaba resurgiendo, que se llama el skiffle, que es una mezcla entre folk, jazz y blues, con guitarras un poco distorsionadas. Y es el germen de lo que luego fueron la mejor, por así decir, la mejor banda.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí, la mejor.
¿Tú dices?
De todos los tiempos, los Beatles, claro.
La carrera más rentable, 10 años de carrera y siguen siendo eternos.
Pero ¿qué 10 años?
¿Qué 10 años?
¿Qué,
claro.
Todos los discos increíbles, no hay ni un disco malo de los Beatles. Es más, hay alguno que es doble, incluso tiene canciones increíbles. Sentaron un precedente a todos niveles, a nivel musical, a nivel estético. Eran transgresores con la imagen, con el sonido. Empezaron retomando ese testigo que les lanzaban desde Estados Unidos, ese rock, ese pop. Empezaron haciendo lo suyo con versiones, luego empezaron con sus propias composiciones. La liaron gordísima porque les dieron en el bebé a los americanos, porque luego ellos, cuando iban de gira a Estados Unidos, las fans se volvían mucho más locas con los Beatles que con lo propio que había allí. Elvis tenía un pequeño problema ahí de
pelitos.
Pelitos ahí, claro. Porque, claro, los otros cuadros. Y luego la estética que llevaban. Llevaban el pelo largo, entre comillas, porque para la sociedad de la época llevar el pelo largo era llevar flequillo. Pues ellos llevaban flequillo y eran transgresores absolutos. O sea, un tipo con moño y barba, yo en aquella época me hubieran quemado en alguna hoguera. Pero claro, ellos llevaban, incluso cuando fueron a ver a la reina, que les nombró caballeros, la orden esta de caballeros del orden británico, pues iban un poco perfumados. Incluso así, iban con los pelos largos y la reina les recibió y recibieron su premio. Pero que eran muy gamberros. Y luego fueron evolucionando, porque es un grupo que no se conformaba con cómo sonaba, sino que poco a poco fueron evolucionando en el sonido.
Investigando.
Hicieron cosas bastante distintas. Los Beatles, que, como decía, innovaron muchísimo en su sonido, porque luego empezaron a trabajar con maquinitas allí en Abbey Road, se montaron su propia cacharrería y empezaron a hacer cosas, a darle la vuelta a los sonidos, a meter efectos que nadie metía, a meter sintetizadores incluso en aquella época, incluso a trabajar con ordenadores en una pequeña casa de ordenadores que había, que no sé si os suena, Apple. Estaba empezando Apple Electronics, estaba empezando
en aquellos años.
No era la misma Apple, pero vamos, sí. Estaban empezando a trabajar con ordenadores y empezaron a cambiar el sonido y a modificar tal, y fue una auténtica revolución. Los Beatles querían darte la mano, como dice la mano, I wanna shake your hand, y los Rolling Stones querían que te saltaras todas las normas.
Siempre hay cierta rivalidad que te dicen, ¿eres de los Beatles o eres de los Rolling?
Bueno,
yo creo que puede gustarte los dos.
Tú puedes querer a papá y a mamá por
claro
igual,
que
no
sí.
pasa nada. No, hay gente que quiere más a papá, hay gente que quiere más a mamá, pero normalmente puedes querer a los dos. Igual pasa con los Beatles y con los Rolling. Sí que es cierto, por ejemplo, puedes tener cierta predicción. Yo soy más de los Beatles, porque los Rolling, a mí, insisto, que me perdone todo el mundo, me parecen una miajita, repetitivos. No,
también
no.
Llevan más años que
también.
No se han bajado del escenario. Habría que ver cómo serían los Beatles si estuvieran vivos los cuatro y hubieran seguido 50 años haciendo música.
Claro, pero yo a los Stones les pongo en valor por esa eterna carrera que llevan, esa vena salvaje, esa transgresión. Si los Beatles eran transgresores, pero no lo pretendían, los Rolling Stones sí. Los Rolling Stones iban a transgredir, a romper todas las normas, a hacer el salvaje, el animal. Y mola bastante, para un rockero salvaje como que es lo que más me mola. Aunque soy más de los Beatles, ¿eh?
Yo no, yo soy más de los Stones.
Sí, pero por las camisetas que han vendido.
No, qué narices, a mí me gustan más. A mí los Beatles, pues bueno, pues esto será súper impopular lo que estoy diciendo, pero a mí me gustan más los Stones.
Pero sí que es cierto que hubo una rivalidad brutal y sentaron las bases las dos bandas. Yo creo que las dos bandas son las más importantes o de las más importantes de la historia de la música. Los Beatles más en los 70, los Rolling más en los 70, los Beatles más en los 60, los Rolling más en los 70, pero sí que entre los dos iban un poco de la mano en esto de la transgresión. ¿Qué más pasaba en esa época en la música? Pues empezó lo que llama ser la psicodelia, el tonteo con las drogas y el alcohol, y había grupos así con el rock progresivo. No le estamos preguntando a las chicas, casi, pues, nos hemos preguntado por los Rolling y por los Stones y por los Beatles, porque yo creo que son de sobra conocidos. Pero esto, por ejemplo, los Doors, ¿os suena?
No.
A lo mejor te va a darte un ataque al corazón.
No, tranquila, sí, ya estoy
pero
muerto.
Pero yo no sabía ni siquiera que estaban al mismo tiempo ellos. O sea, tipo, que estaban en lo mismo década o lo que sea.
¿Perdón? Que estaban en la vida.
Pensaba que seguíamos escuchando los Rolling.
Ah, no, pues esos son los Doors.
Los Doors.
Pues me refiero, o sea, sí los conozco a ambos, no muchas canciones, pero no sabía que habían estado como que en la misma época juntos. ¿Ves? Y con Elvis, al parecer.
Eran coetáneos.
Y que en esto aprendemos con Marcote.
Claro, eso aquí estoy yo para enseñar.
Estás tomando nota, ¿no? Nos veo con apuntes, no.
Con
los Doors volvemos a Estados Unidos, más que nada a Los Ángeles y California, que
oye,
es donde
Laura.
Que luego hay examen,
que la van a sacar
que hemos perdido
unos
apuntes.
Bueno, lo decía, que con los Doors volvemos otra vez a los Estados Unidos, más a la costa oeste, a Los Ángeles, California, que es donde empezó aquel verano del amor eterno, donde la disergia, la psicodelia, Woodstock, todas esas cosas. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Bueno, los Beatles, los dos, que fueron un icono también de transgresión gracias a Jim Morrison, su cantante, que la liaba muy pinga siempre que subía al escenario, como que se iba sin camiseta, hacía cosas como un poco muy sensuales. Luego, era una banda en cuanto a lo musical muy atípica, porque si os fijáis, bueno, si os fijáis, lo voy a decir yo, no llevaban bajista, llevaban una formación de batería, guitarra y teclado, el Hammond en este caso, y el Hammond hacía las bases del bajo, y era una cosa bastante atípica. Y era un poco, ya te digo, abrazaba un poquito la psicodelia, porque son canciones algunas como este Light My Fire, que dura
¿cuánto podía durar?
Esta dura 7 minutos, luego tiene una canción The End, que también dura 14 o 15 minutos. Las canciones de estas de psicodelia de esta época...
Se perfumaban para escucharlas,
¿no? Se perfumaban bastante, por arriba, por abajo, en fin. Y son canciones en las que hay desarrollos muy largos, entran, salen instrumentos, hay eternos solos.
Era la época.
Era la época. Y los jefazos de todo eso...
¿Pink Floyd?
Eso es. In the street, by chance, two separate classes meet. And I am you, and what I see is me. Do I take you by the hand and lead you through the land? Help me understand the best. Aquí, ¿cómo se nota el estéreo, eh? Según sí. Por qué lado estés escuchando la canción, escuchas unas cosas u otras. Mira, muy bien, justo lo iba a decir. Mira qué tía, cómo la ha cogido al pelo. Porque, claro, hay innovaciones en la música. Estamos escuchando la historia de la música de los años 50 hasta nuestros días. Y hay innovaciones no solo en los instrumentos, sino en la producción musical. Y como muy bien ha dicho Bea, en estas grabaciones que estamos escuchando al día de hoy empieza a aparecer lo que es el estéreo. ¿Sabéis qué es el estéreo? Claro, es que vosotras ya ahora estáis en cuadrafónico, en sonido binaural, y no sabéis lo que es. Pero es que antes...
No podemos estar pendientes de tantas cosas.
Hay que apuntar. Pero bueno, las cosas es que la música antes se escuchaba unidireccional.
Rocío apunta una cosa. Sí, Pink Floyd.
Yo no sé si está bien
escrito. Y puntos suspensivos como diciendo...
No, puntos suspensivos de lo anterior.
Bueno, el caso es que la música sonaba, bueno, sonaba solo en una dirección, por los auriculares o altavoces, los speakers, los parlantes, escuchabas lo mismo por los dos lados, L y R. Sabéis que tenemos dos orejas, y entonces tú escuchabas música por los dos lados.
L de left
y R de right.
Eso
también me lo apunto.
Pero en esta época, gracias a las grabaciones, empezaron, yo creo, los Beatles, empezaron a usar una técnica que es el estéreo, que repartían el sonido de los instrumentos. Entonces había algunos que sonaban mucho.
Eso puede ser lo de los altavoces. Voces también en los conciertos que son así verticales en vez de horizontales.
No, eso es la disposición del sonido. Eso no tiene que ver. Lo que me refiero es la producción.
Mira, ahora mismo, Rocío, retírate un auricular de una oreja.
Hay instrumentos que no los vas a escuchar.
Vale.
Y ahora haz el ejercicio contrario.
A lo mejor en la caja
es
de la batería...
Es como si fueran dos canciones totalmente distintas.
Reparte el sonido, se divide entre tus dos orejas y se hace el efecto estéreo que tú... Al escuchar por las dos, escuchas todo, pero
es muy envolvente.
Es muy envolvente. Es como si estuvieras en medio de una actuación o de una grabación. Es como si los músicos estuvieran tocando a tu alrededor.
Qué
bueno,
fuerte.
Pues los Pink Floyd, estos que hablábamos, estos señores.
estos señores, ya.
Son bastante pioneros en el sonido. Luego hicieron. Estos empezaron en el año, yo creo, sí, a finales de los 60.
Finales de los 60, 68,
con
por ahí.
Con Syd Barrett a la cabeza, que es un pope de la música.
Y duró poco.
Y duró muy poco, duró dos discos. Pero la formación que más se ha consolidado es esta que está tocando este tema, Echoes, que eran Nick Mason a la batería,
David Gilmour,
Roger Waters y Richard Wright, que luego sí que es cierto que con los años han ido tarifando, que ya no se llevan muy bien. Por lo visto, Roger Waters no se lleva bien con los demás. Los otros han llegado junto a
alguna... Yo he visto a Roger Waters en directo, claro, aquí en Madrid. Pero David Gilmour no.
Claro.
Siempre van por separado.
Hace poco en un Live Aid, en algún esto benéfico, se juntaron los otros tres. Yo no sé si Roger Waters entró por el aro y se juntó esa vez con ellos.
¿Sí?
Sí, creo creerlo. ¿Tú?
Luego al final pasa una cosa.
¿Qué?
Que llega un momento en el que dice, la que manda es la pastuqui.
La que manda es la mandanga.
Hombre.
Bueno, lisergia, así que es cierto que esta es una lisergia como más elegante, rock progresivo, lo que decíamos antes, desarrollo muy largo. Aquí ya no una canción, sino la mayoría de las canciones de Pink Floyd duran muchos minutos porque tienen una evolución muy larga, una intro muy larga, un desarrollo de la letra muy larga, solos eternos, muy virtuosos todos los que tocan, es increíble. No, lo ponemos un poco en contraprestación a otro tipo de lisergia, a otro tipo de rock progresivo como el de Jefferson Airplane. When the truth is found to be. Don't you want somebody to love? Don't
chula de canción, ¿eh?
Claro, esto un poco representa una cosa que quería contar, que es una cosa icónica de la historia de la música de esta época, es el Festival de Gusto, que se me había ido la cabeza, no sé qué habré fumado antes, pero bueno, que se me ha ido la cabeza, es un festival que se hizo en una granja allí en Gusto, que estaba preparada para unas pocas personas, pero sí que es cierto que fue un...
Se les fue de las manos.
Se les fue de las manos, fue un epítome, todo el mundo iba a Gusto, todo el mundo iba a celebrar ese verano del amor del año 69, todo el mundo, grupos ahí como Santana, los propios Jefferson Airplane, Yoko, que creo que estuvo también ahí. Fue aquello como una reunión de todo lo gordo, incluso, ¿cómo se llama este? Jimi Hendrix también, o sea, una cosa increíble. Es un de los primeros festivales que se recuerdan con mucho éxito, que ya te digo, iba para 1.000, 2.000 personas. De hecho, la PEA que llevaban, los altavoces que llevaban, era muy cortita y se presentaron allí miles y miles y cientos de miles de personas y fue una brutalidad.
El padre de todos los festivales.
El padre de todos los festivales, todos han nacido a rebufo de él. ¿Qué más cosas a ver? ¿Por dónde vamos? Es que me he perdido ya. En aquella época, en los años 60, 70, empezaron a surgir las primeras figuras del soul y el funk.
¡Wow!
¡Qué cambiazo, eh!
Yo te digo, no me esperaba este giro de guión, ¿eh? Chicas, esto... lo tenéis que saber, ¿no?
Sí, esto sí,
a mí me,
¿no?,
recuerda al cuidado, grupo este de Ronettes.
Muy bien, bien tirado. Por ahí vamos.
Yo voy a decir Whitney Houston, pero...
Bueno, no, muy bien también. Ahora te explico por qué muy bien.
Bueno, tampoco están tan despistadas, ¿no?
No, porque empieza en Estados Unidos esa lucha por los derechos civiles de la gente de color, que empieza a luchar y a pelear, y empiezan a surgir los primeros artistas, bueno, ya había alguno antes, pero los primeros artistas como más reivindicativos con la raza, y que empiezan a hacer un estilo de música muy pegado al blues, que se hacía antes con, en las plantaciones, la música de color también, al jazz también. Entonces surge una nueva corriente que es el soul y el funk, que es... vamos a decir, ¿cómo lo puedo decir? Música como con culo, muy para bailar. O sea, muy, muy bailarina, muy hecha por música, por gente de color, pero muy para bailar, muy, con mucho soul, que llaman ellos, por eso se llama soul.
Mucho soul. ¿Barry White?
Pero no vale que estás tirando de esto,
no,
¿cómo se llama?
No, esta
Barry White es más
sé.
Tarde, es más tarde. Vale. Pero sí, va por el
pero
estilo.
Es muy bonita esta canción.
Sí, bueno, y una de las figuras más representativas de esta cultura es Aretha Franklin, que es la que estamos escuchando. Sí, yo creo que si a Frank Sinatra le llaman la voz, esta sería la voz femenina, la voz por antonomasia, porque tiene mucho recorrido, tiene mucho registro, te puede cantar una cosa desde muy tranquila hasta un gospel y se te levantan los pelos de los brazos y te ponen de pie. Y bueno, es Aretha Franklin, que nos regaló canciones increíbles como este Respect, que yo creo que es la que sale... ¿Esa es la que sale en...?
¿En The Blues Brothers?
No, es Think. La otra es Think, la que sale en The Blues Brothers. Think, pero también, bueno, canciones increíbles. Teníamos a Aretha Franklin y tenemos también a Marvin Gaye. Es que es delicioso, yo no me quiero meter con la
qué
música,
elegante,
no me quiero,
¿verdad?
Es que es elegancia pura y dura. Marvin Gaye, que era cantante, compositor, pianista y productor de música soul, que era una delicia escucharle en cualquiera de sus registros, sí que creo que tuvo un final un poco incierto, ¿no? Tuvo ahí, que creo que cascó de una manera, bueno, no.
Bueno,
todo positivo.
Sí, se dice que le mató su padre.
Eso es correcto. Bueno, quería decirlo yo porque digo, bueno, pero sí que es cierto, fue
bueno,
uno
es,
de los
cantantes. Lo que es.
Sí, es lo que es. Uno de los cantantes fundamentales del sonido Motown. ¿Qué era el sonido Motown? Pues era una casa de discos que fue fundada por Berry Gordy Jr. y que conjugó todo lo que es el sonido soul y funk de estos 60, 70 de música toda de color y que hacía menear bastante el culete, como he dicho antes, porque es una música. Claro, esto sí que puede ser el reggaetón de aquel entonces,
¿sí?
Porque esto sí que era para.
Esto es muy agarrado. Muy cerquitito.
Sí,
muy
esto
cerca.
Es muy cerquita. Sí, esto es muy cerquita, pero, por ejemplo, esto que voy a poner, que es James Brown, es más de lejos.
So good, I got a year. Wow.
Bueno, sí, sí que tiene mucha alma de rock, pero también tiene mucho groove, por lo cual se podría confundir con el soul o con el funk. Bueno, James Brown, una figura transgresora también, con la peluca que me gastaba. Llevaba una peluca, no llevaba peluca, pero llevaba el pelo así como peinado, como muy raro, ¿no? ¿Mm? Y tenía, hay una anécdota que la gente no sabe de James Brown, que mientras estaba actuando, a los músicos les hacía un gesto así con el dedo. Y era cuando se equivocaban, si les hacía este gesto, es que les restaba $5 de lo que les iba a pagar. El que
¿sí?
Se
¡ostras!
Y entonces, claro, y tal. Y hubo uno, por lo visto, un barría que se equivocó un redoble y le hizo... Y le quitó como 30 pavos de golpe. Sí, sí, era muy... Era de estos... Era como muy amarrategui, muy de estos de que le pagaban al contado y al final de la actuación se sentaba, como la Gerarda, y entonces abría y venía, a ver, ¿cuánto tal? Y le pagaban en efectivo a los músicos. Eso no se estila ahora mismo, ahora se hace en Bizum, ¿no? Por eso soy más de Bizum, ¿no?
Bizum.
So nice, so nice, I got you.
¿Y de aquí no te irías a Michael Jackson?
De aquí no, quedan muchos, muchos años. De aquí lo que me voy a ir es a otra corriente que surgió durante estos finales ya de los 70, que la gente empezaba a demandar ya, los conciertos se les hacía bola y empezaba a bailar en los clubs y surgieron las primeras discotecas y ahí se ponía sonido disco. Las primeras discotecas, los primeros disc jockeys, la gente se juntaba en los clubs porque había un señor, que podía ser yo, que ponía o en los vinilos, se ponía uno detrás de otro, ponía las canciones uno detrás de otro y la gente no paraba de bailar porque no paraba la música nunca.
O sea,
nunca.
Un poco como Dirty Dancing.
No, eso es más de 50 a los 60. Os veo un poco despistadas. Vas para septiembre, ¿eh? Te estoy viendo, ¿eh? Vas para septiembre.
Yo lo intento.
Sí, pero si suelta cosas a ver si
pero alguna cae. Pero bien tirado, bien tirado, bien tirado.
O sea, acaso.
Yo es lo que me cuadra en la mente.
Hay que intentar, claro, es que la tiene la mente un poco difusa.
Imaginaos pero, una bola de cristal de estos espejitos que gira.
Pues es que yo en Dirty Dancing lo he visto.
Claro, no, pero eso era más lo que hablaba antes de los guateques de nuestros padres que ponían el picú. Vale. Esto ya eran garitos donde te cobran las copas, te cobran la entrada.
Y donde hay un DJ.
Donde hay un DJ, la gente va a escuchar su música, la gente va a bailar. No
o
parar.
Sea, más de nuestros padres.
Estudio 54, suena un poquito. Estudio 54
eso te iba a decir.
De las discotecas más conocidas de la historia, estaba en Nueva York. Y era un club a la que la gente iba a divertirse, bueno, a hacer muchas locuras, pues hacía muchas locuras dentro. Bueno, los garitos que vais ahora, eso es...
Se cometen locuras.
Se cometen, sí. Se pasan cosas pasan.
Pasan cositas.
Pasan cosas. Bueno, el caso es que ahí se empieza a pinchar una música muy determinada que es, al principio está hecha con instrumentos, pero sí que es muy estrictamente, la hacen solo para bailar. Allí no te vas a encontrar cosas raras, no te vas a encontrar baladas, aquí solo música para bailar, música muy diferente como la que hacía Dan Summer. So let's stay. Summer, que era una de las diosas de la música disco, es yo creo el epítome, la figura más representativa de la música disco, pero sí que hubo una industria brutal alrededor de lo que son las discotecas. Uh-huh. La gente solo hacía música para que sonaran discotecas.
O sea, como está la de YNCA.
Correcto, bien. Muy bien.
Venga, un punto para Rocío.
Cinco.
Si bueno, te digo yo por qué me sé esta canción.
¿Por qué?
Porque ¿por está Bill la cantó Chenoa en Operación Triunfo. Súper fan.
Donna Summer y el productor Giorgio Moroder, que era italiano, que trabajó mucho con él. Y era, se creaba una industria, ya te digo, se generó una industria musical solo, exclusivamente para cosas para ser pinchadas en discoteca. La gente no hacía música por aquel espíritu de me gusta hacer música. No, era para vender discoteca y vender de beber y todo. Bueno, y nos vamos aquí.
Nos despedimos aquí por esta semana.
Nos queda un poco del final de los 70. Empezaremos con una transgresión muy, muy dura que va a romper los cimientos. Tal y como los rompió en aquella época, los va a romper aquí en fin de semana.
¿Nos vemos en 7 días?
Sí, venga. Os quiero mucho.
¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en X arroba fin de semana cope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Fin de Semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Temperaturas extremas ponen en alerta a 6 comunidades en el inicio de la ola de calor. Ana Huertas.
Beatriz, son Andalucía, Castilla